Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342.
Tertuleando, tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todas las personas oyentes. Pero me dicen que también se debe decir escuchas, que es distinto oír o escuchar. Ambas las queremos mucho, pues porque cada uno lo hace a su manera, en su momento emocional, etcétera. Pero les voy a contar, aquí en Colombia, ayer 24, estamos a 24 de noviembre, se cumplieron 100 años de una novela que es una muestra de, digamos, de la literatura política, pero nunca fue vista así, sino como pura muestra literaria, y se trata de La Vorágine. Ha sido muy bien calificada, pues teniendo en cuenta la época, ¿no? Ya son 100 años, y la escribió José Eustacio Rivera, que fue absolutamente político, y él llegó al Congreso, pues era político, y esta es como el resumen de cómo el nativo es olvidado, el indígena es maltratado, cómo fue ese grupo de indígenas explotados por el caucho, cómo tuvieron que andar en otra pareja famosa, tuvo que andar en una lancha eso era una barquita ahí por el río, etcétera. En todo caso, hasta ayer cumplió 100 años de ese afamado que ahora al centenario, es que han venido parándole la atención que necesita, tanto que la Academia Colombiana de la Lengua hizo todo este año, dedicó semanalmente casi a hacer conferencias sobre diferentes aspectos, sobre la fauna de esa zona del país. No, el otro lo hizo sobre las aguas dulces ahí, los ríos. El otro cada uno buscó, el otro sobre la situación política, que fue la que más duro les dio. Aquí seguimos pensando, pues, que tanta injusticia social y tanto abuso no es tan grave. Pero bueno, yo estuve ahí participando, escuchando y aprendiendo. Y maneras de ver la selva. Yo pasé 4 noches, 5 días recorriendo el Amazonas y tengo una sensación distinta de la selva. En el Chocó también estuve recorriendo parte de un pedacito chiquitico de la selva. Entonces es como que uno siente el mundo distinto porque la atmósfera es distinta, el aire es distinto, pero lo que le han sacado de cuento a esto de la vorágine es duro. También La Vorágine Hoy se refirieron a cómo destaca, cómo resalta, mejor dicho, cómo denuncia, es la palabra, el maltrato a la mujer. Y eso sí sigue todavía siendo vigente. Aquí los asesinatos, los feminicidios son constantes, lamentablemente. El hombre malcriado, el hombre sin respeto, abusa de la mujer porque la cree inferior. Bueno, y eso que lo parió una mujer, ok. Pero les quiero conversar de Aurora Arciniegas. Yo estoy aquí conversándoles de Germán, el papá de Aurora, que fue un intelectual espectacular. Pero la hija no fue tan grande como el papá Aurora, pero sí fue una persona también que se dedicó al idioma, se dedicó como a cultivar el intelecto, entonces vale la pena nombrarla. Es muy, como muy sensible ella, con una tía, hermana de Germán, crearon unos encuentros literarios en un pueblito sabanero. Íbamos allá, ahí fue donde yo empecé a trabajarla, se llamaban Encuentros Poéticos en Tenjo. Eso hizo que salieran dos o tres grupos literarios que funcionaran en Bogotá, porque realmente los que íbamos era de Bogotá a leer y muy poquita gente de allá a escuchar, y menos a leer. Aurora fue magnífica motora de movimientos femeninos. Aquí estuvo en, en el encuentro de mujeres, en varias cosas como el Pen Club y la UNEDA. Entonces les voy a comentar algo simpático de ella, y es, cuando ella quedó viuda escribió lo siguiente: ¿oíste, amado? No es tiempo de que los dos volvamos a reunirnos todavía. Esperaré. ¿Me esperarás? Y un día estallará una nueva y eterna primavera y los dos juntos volveremos a empezar. Bueno, eso era ella. Ahora, la hija está en Chile, vive allá, también salió escritora, etc. Las cosas simpáticas es que Aurora es una mujer como muy sensible a la naturaleza también, siendo tan citadina. Y dice del Corsario, que ella escribió ahí unos temas sobre la sabana, dice: ella ve la sabana verde donde conviven, llamean, se mecen en pinceladas como plumas al viento, el verde misterioso, verde anhelo, verde melancolía. Miren cómo era de sensible con la naturaleza. A la mujer Corsario le escribió lo siguiente. Dice: vas navegando por el futuro con las velas hinchadas y meces sobre las olas de un mar picado, a veces el tesoro robado de algún pirata que echó su ancla en tus aguas. Miren. Y otro punto que ella observó dice así: desde el sur vibrante, por praderas y bosques, trotan y se pasean bestias y bestiecillas que en sus pelajes llevan los colores de la tierra de las palabras. Ella, digamos, no era como que cultivaba una literatura de aquella que era clasificada y que tenía que tener tal reglaje y tener que tenía que rimar y que no, nada. Ella era de las cultivadoras de la expresión libre. Y en su trabajo que hizo de las varias estaciones o puntos de la Tierra, del planeta, escribió: de aquel sur, del sur blanco, cuenta. Desde el extremo norte vinieron navegando, alentados por el mismo sueño. Y un cierto día de diciembre, 5 hombres, 17 perros fieles, clavaron con amor y orgullo entre las nieves el emblema de la aventura realizada. ¿Cómo se les hace? Ella mitificaba todo, ¿no? Era muy sensible. Tampoco, bueno, sí, estuvo un tiempo en viajando, pero no era tanto como para poder dividir el planeta y sentir cada pedacito del planeta. Entonces, Aurora Arciniegas no solo fue poeta, como les dije, también fue traductora, y con ella tuvimos varias como posiciones dialogando sobre lo siguiente. Una cosa es el que escribe, por ejemplo, el que escribe en inglés, y viene fulanito y se lo quiere traducir al español. Primero, el poeta escritor estaba en un momento que no tiene nada que ver con el traductor, que tiene otro momento. Tanto así que muchas personas que escribimos, y los grandes, pues con más veras, nosotros somos aficionados, pero los más grandes de pronto releen algo y dicen: ¿a qué horas escribí esto? Porque son momentos emocionales que no es lo mismo escribirlo que a los 2, 3 años leerlo. Ahora, años o inmediatamente da exactamente lo mismo para que el traductor pueda identificar la palabra exacta del sentimiento del poeta. Entonces nosotros no podemos decir: conocemos la obra de fulano. No, la traducción de la obra de fulano. Y eso lo hablábamos mucho con Aurora Arciniegas, porque la gente es muy muy creída, ¿no? Ah, sí, yo lo conozco. No, no lo conoce. Sí, y también es muy importante, aporta mucho que la persona conozca, ojalá, el ambiente. Por ejemplo, aquí tengo un bordado muy lindo que dice Guatemala. Bueno, yo puedo hablar de Guatemala, pero no la conozco. Luego, lo que yo puedo es repetir lo que otros han vivido. Y fíjense cómo arquitectónicamente la arqueología es apenas un descubrir y suponerse, los que las conocen o las estudian, porque ¿quién puede jurar que eso fue así? No, la arquitectura y las artes en general, la ingeniería también tiene mucho de arte, eso es, no podemos sino a reconocer el momento importante del que la escribió. A los 20 años de edad creó su primer libro, la Arciniegas, y cursó estudios de arte en la Universidad de los Andes y en la Javeriana sin terminar la carrera. Más bien se motivó con la cultura indígena y se dedicó a investigar sobre la cosmología precolombina, especialmente los indígenas del Baupésime. Eso es muy bonito, porque en Colombia hay mucho prejuicio social todavía. Ha cambiado la forma de maltratarlos, pero los siguen maltratando. Bueno, ese mismo título de que hay aquí una obra famosa de literatura, que ha sido teatro, que ha sido poesía, la han usado para todos, se titula Yurupari, pero ella lo lleva en una consideración muy distinta, y en un teatro de Bogotá ayudó a hacer una interpretación de esa situación nativa. Bueno, eso es Aurora Arciniegas. Resulta que yo les he hablado de la Academia de la Lengua, ¿no? Les estuve contando. Y creo que es interesante, se me pasó decirles, que allá hay una académica que se llama Guiomar Cuesta. Y ella bregó, es que esto es insólito, bregó para poder poner sobre una pared en el salón de juntas o de reuniones en sí de la academia, cuatro retratos de académicas de la lengua, porque la mayoría, el 90%, y si les digo un poquito más, son académicos. Y aunque la academia tiene un origen esencialmente político, de hace 100 años, o 110 tal vez años, quien la recuperó cuando estaba pues ya casi inexistente fue un sacerdote jesuita, Félix Restrepo, y siguió siendo conservadora, y siempre pues hay un rezo al comienzo y todo, y bueno, debería tener es un equilibrio como seres humanos, ¿no? Las mujeres han sido muy pocas les abren las puertas, y Guiomar logró colgar la foto de cuatro, entre esas Dora Castellanos y Maruja Vieira. Eso es un progreso de la academia, porque sí, tenemos que darnos cuenta que muchas mujeres valen, como muchos hombres también. Pero a propósito de eso, voy a volver a ponderar a Isabel Lleras de Ospina, que el otro día les conté que la señora era de alto turmeque, porque era Lleras y de Ospina, vinculada con dos expresidentes, o más, porque los Ospina fueron padre e hijo, y los Lleras y no, primos, ok. Pero escribió algo tan bonito que aquí estamos, Bogotá ya está lleno de celebraciones navideñas, que ahora la Navidad no es religiosa. La Navidad es un culto a un árbol, entonces un árbol lleno de bolas y de adornos y de todo. Pero mire lo que ella escribió, Isabel Lleras de Ospina, hace mucho tiempo, como unos 80 años, escribió esto. Ya llega el año nuevo. Indiferente oigo sonar las 12 campanadas que parecen palabras pronunciadas por el año que muere lentamente. Se va por fin. Mi corazón no siente ni goce ni dolor, sus sosegadas y monótonas horas olvidadas están y no retoman en mi mente. No me trajo ni penas ni alegrías. Fueron iguales para mí sus días. Solo hubo en él tranquilidad, reposo. Por eso, al despedirlo, ni una queja brota de mi alma, porque no me deja ni siquiera un recuerdo doloroso. Y eso es que se los leí porque creo que este año lo vamos finalizando en todo el planeta con unas distancias enormes, enormes, unas crisis bárbaras, siempre en conflicto guerrero, por no decir guerras, porque es que es tan doloroso decir eso, es decir, buscando el... es como un sistema político golpeado, es como todos contra todos. Ojalá se arregle esa situación, porque para todas las personas es doloroso, a nadie beneficia la violencia. Y Isabel Lleras de Ospina, que fue la que les leí y les conté de Guiomar Cuesta, me van a dar permiso de hablar un trecito de Isabel Lleras de Ospina, que no les había contado. Su libro, Romancero de Santa Fe, fue laureado por la Academia Colombiana de la Lengua en el cuarto centenario de Bogotá. Aquí es que les quiero contar una anécdota. La Academia Colombiana de la Lengua, desde su fundación, tiene un vínculo profundo y se siente como un brazo de la Academia Española. Y yo me pregunto, ¿hablamos español en Colombia? No. Yo creo que ya ni en España, porque es que todo el idioma ha evolucionado. Hay palabras, hay composiciones nuevas. Aquí hablaba con una amiga. Como el joven construye hoy sus expresiones para hacer una frase, sea de placer, sea de dolor, de tristeza, de lo que quiera, es muy distinta a los que construíamos en otra época. Porque todo ha cambiado, hasta la manera de hablar. Fíjense que antes era como breve, como toda cansona, tan grandes, y los otros tan chiquiticos que pisaban, pues los pisaban a los que escribían poquito o no sabían leer y escribir. Ahí seguimos, porque se enseña a leer y a escribir, pero no se enseña a interpretar al autor, no se enseña a interpretar el texto. Más bien yo estoy con los jóvenes. Los jóvenes cantan su impulso, no lo barnizan de ninguna parte. Entonces, Academia Colombiana de la Lengua debería tener por lo menos un capítulo que esté pendiente de la evolución idiomática y no solamente el orgullo de pertenecer a España. Bueno, a ella en su momento le dieron una condecoración muy importante. Un soneto de Isabel Lleras es el Camerín del Carmen. Figura en todas las antologías bogotanas junto al poema de la Catedral de Colonia, que es de un escritor de la época de ella, Juan Lozano y Lozano. Ahora, ¿qué les quiero hacer ver con eso? Así como Juan Lozano y Lozano pasó a la historia, ¿por qué la mayor parte de las mujeres académicas no lo han hecho? Otros libros de Isabel Lleras son Lejanías. Años después decía a su esposo le publicó un canto comenzado que se llama La Sofisticación Cultural de Nuestros Pueblos, de Nuestras Maneras de Ser, Pensar y Decir. Bueno, si tenemos en cuenta esa evolución, miren lo simpático, es que tampoco es que todos hablemos ni siquiera el colombiano. Esto de analizar los idiomas es bastante relativo. Hace una semana, tal vez, acabó en el departamento de Boyacá, que es esencialmente nativo en el sentido de guardar tradiciones. Ahí hay mucho campesino y la gente cambia de clase social, pero no pierde. Son espantosamente y dichosamente cultivan su cultura. Entonces celebraron la Semana Internacional de la Cultura Campesina. Eso se me hizo muy bonito porque de ese campo es que nosotros sobrevivimos. De esos seres humanos allá que les da tanto trabajo poder lograr la tecnología porque no se las facilita. Bueno, Entonces les voy a leer, porque ahí en Boyacá hay algo de parte de su cultura y son las coplas. Eso lo dicen cuando hay cosecha, cuando están entre amigos, se componen, tienen una facilidad de componer rápido. Les voy a leer algunas. Mire, qué milagro Manazapa, qué tal este su merced. Por su sapo no pregunto, porque ya lo saludé. Son composiciones de la ingenuidad del campesino. Otra dice, el árbol de mis amores es el árbol de las guamas. Primero flores y flores y después vainas y vainas. También es la cultura campesina. Tercera, no voy a leerle sino cuatro. Dice, al pobre del armadillo lo reclaman para juez. Y él dice que no molesten, que lo dejen para después. Y aquí están observando cómo en Boyacá todavía, y ojalá perdure y ojalá lo cultiven, el llamado jatuto, que es esta abreviación de las palabras sacadas del español. El último que les voy a leer dice, cante, cante, compañera, que a cantar fue que vinimos, como unemos de pagar la yuca que nos comimos. Entonces mire que les voy a hacer. Si esto les quito esa parte del jatuto, diría, cante, cante, compañera, que a cantar fue que vinimos. Ellos todavía en esa parte casi folclórica. Y no, y en la misma academia yo he oído que muchos boyacenses de la Academia de Boyacá cultivan esto, y entonces en cambio de decir fue con F, dicen con J, fue. Eso lo cultivan. Otra cosa que demuestra ese jatuto es que lo dejen pan después. Es para después. Ellos abrevian y hacen unas como especies de fuerza en la expresión pan después. Pan después, ahí dicen más tarde. Ok, bueno. Pero ahí, después de haberle dado ese saludo y contarles a ustedes ese departamento tan hermoso que tiene desde la nieve hasta el clima cálido o caliente. Bueno, y los paisajes de Boyacá son supremamente hermosos. Pero les quiero contar otra cosa. Que es importante valorar la mujer en toda la época, en todas las historias, en todos los momentos. Hay una que descubrió otra compañera de la tertulia que se puso a estudiar, y es la que se llamó María Martínez de Nícer. Miren lo que esta mujer en la época de la independencia, porque es muy popular hablar de la Pola, de Policarpa. Sí, ella fue supremamente grande, pero esta fue después y a su manera. Ella, María Martínez de Nícer, fue soldado de las letras, que comienza. Hace mucho tiempo, exactamente en el año de 1812, por las bellas sierras de Sonsón, Antioquia, nació una heroína. Don Pedro Martínez y su esposa Paula Arango no se imaginaron las cualidades extraordinarias que desarrollaría su hija. Es un libro que le han escrito a ella pasados tantos años. Es que sabe que a la hora de la verdad la mujer casi no figura en la historia revolucionaria colombiana. Y sí, siempre hemos estado. Ahora, ella fue inteligente y adquirió cultura hogareña y escolar. Era buena lectora. Eso es que es importante. Uno puede ir a la mejor universidad del mundo, pero si de ahí después no vuelve a coger un libro, ni a leer, ni a acostumbrarse a pensar y a interpretar, pues no está haciendo mayor cosa, se queda. Bueno, cuando adulta llegó a dominar el inglés y el francés en esa época, aprovechando sus cualidades para hacer diversas traducciones. Miren, siempre es una mujer admirable. Siendo muy joven, contrajo matrimonio con el sueco Pedro Nícer, que seguramente vino aquí a conquistarlo a su manera, la zona, y se instalaron en una residencia en Medellín. En 1840 estalló una de tantas revueltas políticas. Esta, para derrocar el gobierno de José Ignacio de Márquez, era, porque es que aquí la historia de la lucha y de la guerra no ha parado. Pero el señor fue apresado, el esposo de ella fue apresado y maltratado a raíz de las contiendas porque participó. María se sintió indignada, se llenó de valentía, hizo acopio de las fuerzas juveniles que le otorgaban sus 28 años de edad y dedicó su tiempo a bregar, a prepararse como soldado a favor de la causa. Mire, en esa época, ¿cómo la habrán mirado de raro, no? Entonces, con toda la entereza del caso, se presentó ante el mayor Braulio Henao y sin temor a la crítica ni a la censura vistió el uniforme militar. Junto con sus hermanos, emprendió camino hacia la lucha. En tierras de Salamina se originó el combate. Los cartuchos se agotaron y cuando no quedaba esperanza de vida, María tomó una lanza de soldado y alentó a su ejército llenándolo de valor. ¿Y por qué no la habrán tenido en la historia? Nunca nos la habían nombrado. Mire, esta mujer tan valiente, ¿ah? ¡Uy! Pues se arrancaron en busca de la victoria para tacar la pólvora, pues en los rifles, en los, bueno, esos instrumentos, quién sabe cómo se llamarían los de esa época, y hacer los cartuchos para disparar, buscó la ayuda de las señoras Raimunda Marulanda y Dolores Macías. Tampoco sabíamos, mire, cantidad de papeles que ha desarrollado la mujer. Yo me estaba acordando de Bolívar, que el ejército que era netamente indígena y campesino, negro, entró al ejército. Eso no era ni ejército, sino al movimiento de Bolívar para ganar la libertad. Entonces ahí hubo muchas mujeres que cargaban mollas. Mollas son como unas ollas de barro inmensas, y cargaban el agua y les cocinaban a los guerreros. Entonces, miren ustedes, si eso no es también ser guerrera a su manera, porque donde ellos no pudieran comer, no pudieran tomar agua, y de pronto sus amores, eso hace falta también, amarse a los amores, y nada, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, señor, vamos a escuchar un trocito de música colombiana, porque esto ya se me está poniendo como con muchos disparos. Ok. Deleitamos, me parece que sería como un pasillo. Sí, debe ser. Y hay que pensar, aquí me hace caer en la cuenta de lo siguiente. Cuando en la época, pues digamos que sí de la colonia un poco, pero más avanzada, ya en la época en que se estabilizó como el país, como la Gran Colombia, la gente seguía la esclavitud. Primero anoto eso, seguía la esclavitud. Y a los esclavos en la casa eran los que hacían el oficio. Y las esclavas muchas eran violentadas por los jefes de hogar. Bueno, el cuento está en que el aporte más grande en la cultura colombiana que han hecho los negros africanos fue el tambor. Eso le cambió el ritmo a la música folclórica colombiana. Entonces, era el pomp, pomp. Saberlo dar en el momento que sentían ellos el ritmo cambió la música colombiana, y mil gracias porque realmente es importante. Ahora tiene su propia música, son espectaculares. El desarrollo de las comunidades negras en Colombia, así sean olvidadas y maltratadas como en el Chocó, es muy alto, es muy, muy alto. Alguna vez que yo, de las veces que fui a Quibdó, Chocó, hacerle a los niños como unos juegos, pero a la vez era para enseñarles a hacer radio, para ver si se lograba que en emisoras comunitarias, pero ojalá fueran de comunidades, de pequeñitos grupos, se comunicaran, porque es que son situaciones completamente aisladas y desconocidas, y mientras que el pueblo en sí no se conozca, se quiera y se respete, no hay nada. Entonces me acuerdo que se me acercó un niño como de 8 o 10 años y me dijo: señora, ¿me hace el favor de llevarme a Bogotá? Me lleva, yo quiero irme, usted se encarga de mí. Le dije: no, yo no puedo. Le conté, le expliqué, pero ¿cómo será que ya hasta un niño necesita salir de ahí porque se siente asfixiado? Entonces son situaciones tan duras, que a veces hay como información de otros países en la televisión y uno dice: pero estamos igual de fregados, porque el agua es la dueña de la tierra. Sube, y entonces por eso hay la construcción lacustre que llaman aquí, que hacen las casas sobre palos. Cuando sube el agua, pues ya apenas entran bien por la puerta, y mientras tanto entonces tienen que poner escaleras, hechas también, son artesanales, todo eso. Y por eso son casitas, más bien ranchitos, tan incómodos, porque no se puede construir mucho en unos palos que apenas son cortados de la selva. Pero bueno, mi cuento iba a que oímos el pasillo, que fue después de que recibieron el tambor. El que más se afectó como ritmo colombiano fue el bambuco. Y ritmo colombiano, no costeño, vuelvo y digo, esto se lo aportaron los negros, fue el bambuco. Y fíjense cómo es el cambio de la vida, el cambio del momento emocional de cada no solamente generación, sino cada circunstancia vivida, que ahora esas músicas ya no se oyen. Aquí hicieron el favor de poner un pasillo como para acordarnos de que esa es música colombiana folclórica, y se bailaba, y eran emparejados. Y ahí anoto lo siguiente: los negros que sienten ese África y tienen su propia, como les he dicho, su propio sonido, también tienen su propio movimiento corporal, y bailaban a su manera. Eso también influyó en que la clase dirigente en sus bailes fuera como copiándolos y poniéndole al manejo del cuerpo otra cosa. Entonces, sí, todo lo que hemos recibido se nos olvida. Así es de que, y seguiremos para adelante. A mí me fascina que a veces critican tan feamente a los jóvenes porque tienen otras letras en sus composiciones. Pues claro, ¿cómo van a hablar? ¿Cómo van a sentir igual que los abuelos? No, el mundo cambia y eso está muy bien. Bogotá está en esta época como medio desconocido, porque no era así. Está moviéndose el arte. Arbo tiene una exposición nueva en una galería reciente de pinturas contemporáneas. Muy pocas son proyecciones, la mayoría son pinturas. Entonces, ahí se puede ver de otra manera el cambio social, como esa motivación de pintar, de coger un pincel, de coger una escopetica, no se llama, una pistolita, para pintar de otra manera, untarse las manos y pintar con las manos, con los dedos. Todo eso ha evolucionado, porque cada uno cambia a su manera. Entonces, aparte de eso, ya se van a abrir la Feria de Artesanal de Colombia. Eso sí vale mucho la pena. Yo quisiera que la mayor parte de los que vivimos aquí o viven cerca vinieran, porque son 30, 40 formas de mostrar la artesanía por regiones. Entonces se encuentra uno la totuma, que no sé si en otros países la llamarán totuma, pero es el fruto de un árbol corto, pequeño, pero cuando se baja es como hueco, tiene, y con eso hacen vasijas, y hacen la totuma, que es como para sacar agua del río o de donde puedan, o reunirla sencillamente tomando el agua de chorro cuando tienen el favor de tener acueducto. Eso es hermoso, todo lo que ha evolucionado y están haciendo. Aquí se usó y explotaron mucho y siguen explotando el cuero, sacrificando el ganado legal y a veces ilegalmente, no solamente para comer. Entonces, Resulta que hay aquí en Bogotá una exposición, unas muestras. Ah, bueno, con eso construían cinturones. Y ahora hay unas muestras de cinturones tejidos con hilo. Entonces eso se me hace también es otra manera de ir creciendo la artesanía. En vez de que el cuero y hágale tan duro y uff, todo, no, ahora lo hacen tejido, lo están haciendo más ancho. Ya el hombre está rompiendo esa cosa de que eso no es para hombres, no, eso es para el que lo quiera usar. ¿Cómo así? Dejemos esos prejuicios. Lo pueden usar indiferentemente hombres y mujeres, pero es un trabajo artesanal bellísimo. Y para terminar, les voy a contar la otra parte artesanal que está en la feria, pero antes va a haber una chiquita sobre el cacao. El cacao es nuestro. Eso lo encontraron aquí los españoles cuando vinieron, nos invadieron. Y encontraron el cacao y aprendieron a consumirlo. Ahora, si usted pone la fruto del cacao a escurrir, ahí sale un agua que yo aprendí en un cultivo de cacao que es absolutamente venenosa. No sé si la estén explotando en algo favorable para la vida, no todo es negativo. Pero bueno, el cacao, entonces hay una feria pequeña aquí y han revuelto el cacao con el café. Bueno, muchas marcas de café hay porque el café coge el sabor de la región donde lo cultiven, las matas que le siembran junto, etcétera. Entonces, en Bogotá tenemos 20, 30 marcas de café que se están volviendo como pequeñas parcelas, inclusive lo están exportando. Es mucho más fácil saber que lo exportan porque aquí estamos acostumbrados a comer ese café prefabricado que ya no es café, pero que se disuelve, que no sé qué, no, auténtico café, le están dando al auténtico cacao y están haciendo un nuevo producto que yo no sé a qué sabe, porque no distingue uno el café y no distingue el cacao, pero al otro sorbo dice, no, más a café, no, más a cacao, pero es deliciosa la bebida y aquí seguiremos creciendo con otro poquito de música en Colombia artesanal.
Tertuliano, tienes la palabra.